Bueno, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro. Estamos todos en la mesa, Cecilio Olivera, Mariano López, Andrés Rega y yo, quien les habla, Aureliano Fole. Y es un gusto recibir al senador Carlos Mahía. Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien.
¿Qué tal, José Carlos? ¿Todo en orden?
Bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Andan bien?
Bien.
Estaba observando en Twitter que seguís poniendo diputado nacional electo por Canelones, porque claro, en esta legislatura ingresaste como diputado canario, pero desde el año pasado sos el suplente de Astori y ya en estos tiempos sos más senador que diputado.
Sí, se ha dado así por razones de salud de Danilo y por la pandemia, esa es la razón. Claro. Y la actuación mía en este año ha sido, no sé, casi 100% en el Senado. Claro. Y la idea, bueno, es que ojalá pase pronto todo esto y podamos contar con Danilo en el Senado, pero hasta tanto no sea así, yo voy a estar trabajando en el Senado como lo vengo haciendo.
Y de ahí la llamada, José Carlos, porque, bueno, está planteada una interpelación, en alguna medida quedó fuera de rango la comisión de seguimiento. Parece ser como una ruptura, es comparable como una ruptura de pareja, ¿no? Argumentos de un lado o del otro, irreconciliable parece ser, y acá estamos nosotros como los hijos mirando la situación. ¿Es una ruptura?
A ver, no sé si tanto. A ver, el diálogo para nosotros se tiene que mantener, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Más, la comisión la propuso el Frente en noviembre, en diciembre, cuando estábamos viendo que bueno, que se estaba empezando a salir las cosas de cauce y no encontrábamos un espacio con el Poder Ejecutivo directo para dialogar en la materia. Dijimos, bueno, vamos por este camino, que es el camino de la comisión. Al principio no se tuvo en cuenta y, bueno, finalmente en marzo se accedió a la propuesta del Frente Amplio, instalaron esa comisión, estuvo funcionando, vinieron ministros, médicos, científicos y demás. Hicieron propuestas, digamos, no todos los partidos, esencialmente el Frente, algunos sectores del Partido Nacional y el Partido Colorado. El oficialismo han quedado a dar una respuesta a las propuestas que hicimos en nuestro caso. Y la respuesta fue una entrevista que tuvo el presidente de la República en subrayado en primer lugar, y luego una reunión que fue en presidencia entre la comisión y él. Y el resultado de la misma fue que lo esencial, lo que nosotros entendemos inmediato e importante, o lo más importante, que es atacar a fondo con otras medidas las causas de los contagios y la elevada cantidad de muertes que hay, no fueron atendidas por parte del gobierno. Por lo tanto, está bien mantener el diálogo, pero creemos que la comisión, por lo menos en lo personal, no tiene mucho sentido seguir con ella.
Mahía, ¿y cómo se mantiene el diálogo quitando del medio un vehículo para el diálogo como era la comisión o por lo menos como se planteó?
Y hay otro, ¿no? Puede ser directamente con el Poder Ejecutivo, como en parte sugirió el presidente al comienzo de la reunión, diciendo que esa era la primera de otras reuniones. Y,
o sea que prefieren un diálogo directo con el mandatario.
Y yo diría que sería lo mejor con el Poder Ejecutivo, que es el que resuelve. Pero lo que sucede, y hay comisiones parlamentarias además, es decir, están todas las posibilidades abiertas en ese sentido. Veremos qué pasa hoy cuando se dé el Senado. Pero básicamente, insisto, nosotros somos una fuerza de diálogo, creemos en el diálogo, pero quisiéramos que fuera productivo también. Y hasta ahora no, la verdad que no lo ha sido.
José Carlos, se viene una interpelación importante, ¿no? Porque van a estar Salinas y Arbeleche, el ministro de Salud, la ministra de Economía. El miembro interpelante va a ser Daniel Olesker, pero ¿cómo van a hacer para separar salud de economía y finanzas? ¿Olesker los va a interpelar a los dos? ¿O de repente alguien se va a poner, capaz que él se pone más al hombro el tema económico y otro encara las cuestiones de salud?
Bueno, eso ya es más táctico y lo veremos más cercano a la interpelación. Pero la idea fundamental está en llamar a responsabilidad al gobierno sobre la política sanitaria, por un lado en la parte sanitaria y por otro lado en el lado económico y social. Ese fue el fundamento del llamado a comisión. No es una cuestión referida directamente a los ministros, aunque tengan responsabilidad en las acciones, sino a las políticas públicas que se ha desarrollado el Poder Ejecutivo en esta materia y que esencialmente se expresan o principalmente se expresan en estas dos carteras. Y bueno, en la instrumentación, por la forma que reglamentaria que se dio el Senado, que es distinta a la de diputados, yo la tenía medio teórica y ahora la estoy viendo más en vivo, es un formato que no es tan largo como aparece en el Senado, que perdón, en diputados, que vos tenés sesiones bastante extensas.
Hay mucho más para hablar, lo que pasa también en diputados.
Sí, pero vos sabés que hay, en diputados vos podés tener tiempo ilimitado para quien interpela y para el interpelado. Y en el Senado no, es una hora y una hora, por lo que mide el reglamento. Así que, bueno, habrá que ver cómo se quiere desarrollar la sesión en el conjunto, porque puede ser breve tanto para el Poder Ejecutivo como para la oposición, en este caso, los tiempos que se marcan. Pero bueno, no puedo ir a fondo en tu pregunta, Mariano, porque eso todavía no está definido.
María, hace unos días aquí en Punto de Encuentro estuvo el doctor Fernández Galeano, y ayer trascendieron declaraciones del expresidente del Sindicato Médico, Julio Trochansky, que hablan de muertes evitables. ¿Cuál es su opinión sobre este caso y la acción del gobierno en este punto?
Bueno, es lo que hemos escuchado de muchos médicos y es lo que uno, desde una concepción más ciudadana, digamos, ve. Ve personas, conoce personas que fallecieron de COVID, teniendo obviamente en algunos casos otras enfermedades previas, pero que sin el COVID eso no hubiese existido. Entonces la línea de razonamiento, entiendo, es de toda la comunidad científica y médica: para que haya menos contagios tiene que haber menos movilidad y para de esa manera tener menos afectación en la salud. Es una, digamos, es casi una ecuación inevitable el reducir la movilidad para enfrentar, junto con la vacunación, de mejor manera la pandemia en lo sanitario. Es más, todos hemos apoyado, y ustedes lo han visto en imágenes de cada uno de nosotros, que la gente se vaya a vacunar. Eso no tiene ninguna controversia en el sistema político. Todos lo impulsamos, quizás entendíamos que tenía que ser antes, pero fundamentalmente el punto está en que nosotros entendemos que para que sea efectivo es así. Y el problema esencial está en que se anunció blindar abril, se anunció blindar mayo, y los resultados son los que conocen todos, y sus oyentes, ustedes, y junio apunta a la misma estrategia. Y la pregunta es, ¿exactamente hacer lo mismo puede dar resultados distintos? Bueno, nosotros creemos que no.
Maía, usted le, en Caras y Caretas se expresó con la siguiente frase, ¿no? La tosudez del presidente costará unas cuantas muertes evitables, con este concepto que le estaba mencionando Andrés Rega. ¿Piensa que se puede cargar alguna de las muertes directamente en las espaldas del presidente y su forma de ser o de pensar, acá calificada como tosuda?
Yo creo que, a ver, lo que sucede ahí es que la insistencia en la que el presidente está convencido, porque así nos lo transmitió el otro día, que la reducción de la movilidad no era la herramienta para utilizar, la consecuencia de la no reducción de movilidad es mayor cantidad de contagios. Y mayor cantidad de contagios tiene, como les acabo de decir, potencialmente la mayor posibilidad de fallecimientos, y según dicen los médicos, en algunos casos serían muertes evitables, porque bueno, si se evitaría eso, se evitaría las consecuencias.
Durante la entrevista con Fernández Galeano, cuando él mencionó lo de las muertes evitables, le preguntamos desde cuándo él consideraba, ¿no?, que teníamos fallecimientos que se pueden evitar. Él dijo desde que comenzó el verano. Más o menos vas por el mismo camino, coincidís que hasta fines, sí, de diciembre, sí, hasta fines, sí, de diciembre se manejó bien la cosa y después empezaron las dificultades y los errores del gobierno.
Sí, fundamentalmente es como un proceso, ¿no? Cuando el gobierno se apoyó en la comunidad científica y médica para enfrentar la pandemia, bueno, los resultados fueron unos. Cuando comenzó a separarse, y hoy está bastante aislado en cuanto a las opiniones y las acciones que sugieren médicos y científicos, bueno, se fue de curso la cosa, y hoy estamos en el nivel que está el Uruguay de hoy, porque esa es la verdad. A ver, el Uruguay lleva no sé cuántas semanas o primero o en los primeros puestos de cantidad de muertes por millón de habitantes. Ese es el dato de la realidad. Después se podrá hablar mucho hacia un lado o hacia otro. Por eso, podremos hablar mucho hacia un lado o hacia otro, pero los datos objetivos son esos, y se siguen utilizando las mismas herramientas para enfrentar esta situación que nos tiene en esta situación.
Maía, hay quienes sostienen que el verdadero reducción de la movilidad hoy ya no es muy agarrable, es un concepto que es difícil de agarrar. ¿Ustedes creen que si esto empezó a partir de marzo, una separación entre el gobierno, el GACH y el mundo médico, era el momento de cortar un poco la movilidad, aquel momento, pero ya ahora es muy difícil? ¿Ese es un error marcable a la política sanitaria?
Sí, es así, tal cual. A ver, si se hubiesen seguido los consejos del GACH y de la comunidad médica, sin duda habría mejores posibilidades de hoy estar en la mejor condición sanitaria.
O sea, una meseta más baja de donde entrar a competir la vacuna.
Exacto. Si hubiésemos tenido las vacunas antes en el volumen que están y acompañado de una reducción de la movilidad más temprana, evidentemente la situación sanitaria podría haber sido otra. Como se utiliza hoy bastante, digo que a veces hay momentos, gente que usa frases de distintas épocas, esto es contrafáctico, se dice, ¿no? Es decir, lo estamos diciendo después que pasaron los hechos y de una manera teóricamente indemostrable. Pero es lo que nosotros creíamos en su momento, que sostenemos, y que además hoy se agrega un elemento. El estado de situación del país, vos no tenés una forma certera de saber de quién te va a contagiar. Ese es el punto. Vos estás con alguien...
Sí, se perdió el hilo, ¿no? Tapabocas.
¿Cómo?
Se perdió el hilo epidemiológico, que es lo que...
Claro, el hilo epidemiológico, es decir, lo que quiere decir para quien nos está escuchando es, bueno, podés estar con alguien que tiene COVID o con otro, y así, bueno, no tenés cómo saberlo. Entonces, cuando estás en ese grado de difusión masiva en que está en la comunidad, medidas aisladas, como dijo Radi en la entrevista en Búsqueda, no ayudan, no arreglan y no cambian de fondo las cosas. Es decir, uno no es que promueva medidas que quisiera que pasen, sino que evidentemente no hay muchas opciones para tomar alternativas, y de hecho el problema es que al no tomarse estas, las cosas siguen como están.
Maía, ¿y después qué? Porque después de la interpelación, en donde van a estar los ministros, van a ser largas horas, ustedes ya saben lo que piensa el presidente, los ministros son pilares del gobierno, incluso en las encuestas dicen, en caso de Salinas, que tiene un porcentaje de aprobación muy importante. ¿Qué pasa después? Por después de ese día de interpelación, si siguen manteniendo la misma idea desde allí los ministros y el presidente, ¿qué pasa?
¿Qué va a ser
el Frente Amplio?
Bueno, primero va a llegar adelante esta medida, la va a proponer hoy. Después se va a desarrollar la interpelación, y a partir de cómo y de qué manera se dé la misma son las conclusiones que podemos sacar, más allá de que siempre ha sucedido, o mejor dicho, casi siempre, porque conozco algunas excepciones, el panorama, como tú planteas en la pregunta, está diseñado. Pero básicamente nosotros lo que queremos dar hoy o establecer hoy es la necesidad de dar un paso más a la hora de establecer públicamente y llamar al Parlamento a responsabilidad de las políticas públicas, más allá de los ministros o de cada ministro. Nosotros estamos llamando responsabilidad al gobierno por las políticas públicas aplicadas referidas a la pandemia, por los dos aspectos esenciales de la misma, las cuestiones sanitarias y las cuestiones económicas y sociales, porque ambas, y en ese orden, son las que nosotros cuestionamos.
¿No será un arma de doble filo en el sentido de lo que menciona Andrés, de la popularidad de los dos ministros que serán interpelados y además otras encuestas que hablan de que los uruguayos hacen un mea culpa con respecto a su propia responsabilidad en esta pandemia? Salieron últimamente encuestas que hablan de que la población, la ciudadanía, no culpa al gobierno, sino que se culpa a sí misma con sus propias actitudes. ¿Esto no puede jugarle en contra al Frente Amplio de alguna manera?
Pero hay responsabilidades que hay que asumir. Nosotros somos la fuerza política que el pueblo uruguayo ubicó en la oposición y la primer fuerza política del Uruguay. Cuando promueve una serie de acciones y estas no tienen efecto en las conductas políticas de los gobernantes, tiene el derecho y la necesidad de accionar medidas parlamentarias que por lo menos pongan en el debate público, en el debate parlamentario, las posiciones de los partidos, las posiciones de las políticas aplicadas y qué piensa cada quien. Después, con respecto a la percepción ciudadana, creo que hay también una cuestión que tiene que ver con esto. Es cierto que, por un lado, por la saturación, por el paso del tiempo, y porque hubo mensajes desde el punto de vista de la comunicación pública bastante, digamos, discordantes, se bajó la percepción de riesgo en la ciudadanía, en la gente. Eso sí es un dato de la realidad, pero me parece...
Pero no hablábamos de la percepción de riesgo, yo estaba aludiendo a la percepción de la ciudadanía de su propia responsabilidad.
Por eso mismo. A ver, yo intentaba responder esa pregunta en este sentido. Cuando las personas asumen, es una interpretación, ¿verdad? Sí. Que están en responsabilidad de la gente, la pregunta que uno se hace es ¿por qué pasa eso? Y dentro de las respuestas posibles es que desde el gobierno y quizá el sistema político, cada cual con su propia responsabilidad, no sé, como se dice en antigua, no se bajó línea en forma contundente de la gravedad de la situación. Y entonces hubo una baja de percepción del riesgo y a partir de una baja percepción del riesgo, obviamente, junto con los factores que venía mencionando, la saturación del tiempo que va, desarrollándose y demás, evidentemente también es responsabilidad de las conductas personales. Eso es un dato de la realidad. Pero nosotros no somos parte de la opinión que cuando las cosas van bien es mérito del gobierno y cuando las cosas van mal es culpa de la gente. Bueno, eso creo que fue el mensaje indirecto que desde el gobierno se ha dado. Y me parece que no es por ese lado que se tienen que solucionar las cosas.
En otro orden, el aumento en el precio de los combustibles anunciado ayer y concretado a partir de esta madrugada, ¿no? Implementado desde hoy ya, ¿se mete en la interpelación a la ministra Susana Arbeleche?
No lo sé. Cuando nosotros resolvimos eso, fue más allá de esa resolución de gobierno.
Este es un tema que se metería por la ventana, porque fue después de que ustedes resolvieron la interpelación.
Sí, puede que, yo no descarto que entre, pero no estaba dentro de la valoración que hizo el Frente para hacer la interpelación.
Pero ustedes discrepan con este incremento, ¿no?
Bueno, sí, pero no es el punto en esto, ¿no? El punto fundamental está en que la interpelación tiene otros ejes. Y con respecto a esto, la preocupación obviamente es en el impacto que tienen este tipo de medidas a la hora de, sobre todo, el consumo de los productos de canasta básica, ¿no? Pensemos en el aceite, por ejemplo, que se ha disparado muchísimo, y algunos otros productos básicos de la canasta que evidentemente, cuando se da habitualmente este tipo de situaciones, tienen una repercusión inmediata después en la capacidad de compra de las personas.
Bien, senador José Carlos Maía, muchas gracias por su tiempo. Nos parecía pertinente una mirada una mirada frente amplista sobre esto que va a suceder, que en alguna medida se conoció en las últimas horas. Hay un comunicado del Frente Amplio bastante crítico, hay un poco de chispazos allí que van a tener como consecuencia parlamentaria la doble interpelación, que no tiene muchos antecedentes, además, ¿no? Una interpelación doble.
No, muchos no. Estoy tratando de usarme de memoria cuando tú preguntas, Nano. Creo que hubo alguna por parte de la del hoy gobierno, como estaba en la oposición, en la comisión permanente, por ejemplo, vinculada a este a la UPM. A la presencia de UPM y las decisiones.
Que iban Rossi y también iban otros ministros.
Rossi, a Pastori y no sé si también iban con otra cartera más, si Medio Ambiente o una más.
Bien.
Es la que yo me acuerdo de memoria ahora.
Sí, yo no recordaba eso, pero y no recordó otras tampoco. Bueno, María, bueno, muchas gracias, por una mirada a esto que se nos viene. Gracias, que tengas buen día.
Gracias. Le mando un abrazo grande, que pasen bien.
Gracias. Que pase bien.
Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.